lleguemos a un acuerdo desde el comienzo. ¿Cómo explicar que algo tan cercano, tan presente como lo que es el Brasil, sea algo tan misterioso para los argentinos? Por supuesto estoy hablando de esto porque desde hace meses, pero especialmente hace algunos pocos días, la crisis de la política brasileña nos ha empezado a tocar más de cerca. Parece ser que los comunicadores han descubierto la relación estrecha que tenemos con la República Federativa do Brasil. Y sin embargo, basta con consultar a cualquiera. Agarrá a tu cuñado, no sé, agarrá a algún pariente cercano, un tipo por la calle, preguntale qué saben sobre la historia del Brasil. Y vas a descubrir que te van a contar alguna aventura en Florianópolis, alguna cuestión en las playas de Río. Digo, Brasil no ha sido para los argentinos otra cosa que el refugio de lo exótico, el refugio de lo extraño. Y a niveles más altos, en el sentido del manejo de las potestades políticas, hay algo que resulta siniestro y además incontrastable, que esto es, ¿qué pasó con Chaco, Misiones, Corrientes, incluso Entre Ríos, en el desarrollo a lo largo de las últimas décadas? Brasil fue tenido siempre como una potencia con la cual había una sospecha de posible conflicto. Esto impidió el desarrollo de rutas, de erradicación de lugares para la gente, qué sé yo, en todo el noreste argentino. Es tremendo porque además nuestra cercanía con el Brasil, nuestra relación económica, hace que sea un dato decisivo de nuestra historia. Sin embargo, lo que es para nosotros Uruguay, Chile, Paraguay incluso, resultan de una familiaridad tal que comparado con el Brasil es absolutamente asombroso. Hay otra cuestión básica, esta historia de pensar al gran gigante sudamericano en términos de una hipótesis de conflicto, lo que yo decía acerca del no desarrollo del noreste, pero sobre todo respecto de los intereses de lo que son las clases sociales, de lo que es la misma historia. Y esto empieza desde muy atrás. Hay que pensar primero que en un lugar como fue la península ibérica, los gallegos, pero no los gallegos, a ver, chicos, chicas, cuando les hablo de los gallegos no le hablo aquel que en mi infancia era el mozo de la esquina o este tipo de cosas, sino el pueblo de Galicia, el pueblo gallego, tuvo siempre una estrecha relación con lo que fue esa parte de la península ibérica que después se llamaría Portugal. Digamos que son los gallegos los que habían colonizado la llamada Terra Portucalis, un nombre que se extendió después para todo el reino. En el siglo IX, un conde llamado Vimara Pérez conquistó Porto. La ciudad es repoblada por gallegos. Y entonces, dice un historiador como Sánchez Albornoz, esa colonización agrupó en una comunidad histórica a Horcajadas sobre el río Duero, antigua divisoria entre lusitanos y gallegos, tierras situadas entre el Ave y el Vouga. ¿Qué pasa en el medio? Cada vez que pensamos en nuestra historia, y esto es bueno que lo tengamos presente, aparece Gran Bretaña, aparece Inglaterra. Inglaterra descubrió rápidamente que era fácil meter una cuña entre España y Portugal, ahí en la península ibérica. Y entonces, digamos, empezaron las intrigas dinásticas, las cuestiones de la sucesión en el trono y, por supuesto, el antagonismo en lo que todavía en aquellos lejanos siglos llamaban el Nuevo Mundo, es decir, nuestra América. Un tratado que en las escuelas se aprende de manera estúpida, de manera lateral, de manera casi innecesaria, llamado el Tratado de Tordesillas, que traza la línea jurídica de esa especie de frontera que es un abismo, donde se separa Brasil de sus vecinos de Hispanoamérica. Es más, por supuesto, cuando esto sucede, aparece una punta de lanza que todos conocemos, chicos, chicas. Aparece la punta de lanza británica. Ve la ocasión ideal allí para enfrentarse a lo que podría haber sido alguna vez la nación latinoamericana. Los hispanoamericanos fuimos excluidos de la vida política del Brasil, de la intensa vida histórica del Brasil. Y entonces, tanto sus pensadores, sus revueltas, sus líderes, digo, como la ideología y como las discusiones básicas de la política, que quedaron aisladas de lo nuestro. Es curioso porque también esto facilita la balcanización de la América Latina. Pensemos simplemente en la lengua. A ver, ¿cuántos de ustedes han aprendido inglés, francés, incluso alemán en las escuelas? Espero que levanten la mano. Y ahora les pregunto a los otros, ¿cuántos de ustedes aprendieron no portugués, sino el portugués que se habla en Brasil? Me sorprendió mucho hace algunas décadas descubrir que había una ley en el Brasil por el cual los textos portugueses debían ser traducidos al portugués que se hablaba en Brasil. No es una especie de pequeño detalle. Digo, es una idea de identidad curiosa. Pero además, Brasil es el ejemplo de algo que las monarquías europeas no practicaron en su momento. Una idea que, nacida de la crisis, es una idea genial. La corte portuguesa se traslada a su colonia, se traslada de Lisboa a Río de Janeiro y se instala allí. Y entonces el imperio portugués, ¿sí? Don Juan o Don Pedro después, ejercen esas políticas desde aquí nomás. Bien, es el estado quizás, como decía Jorge Abelardo Ramos, más misterioso de la América del Sur, más exótico, pero una América Latina balcanizada que no se reconoce en ningún lado como parte de, integrante de una comunidad, encontró la razón para esta distancia. Hay que decir que cuando ya empieza el siglo XIX, allí cuando tendremos nosotros en 1810 la Revolución de Mayo, el imperio portugués había quedado limitado a la gran colonia sudamericana, al Brasil, y algunas posesiones en África. ¿Qué buscaban los portugueses en África? Chicos, chicas, adivinen, buscaban carne. Pero no estoy hablando de carne de vaca, de puerco, de pollo. Digo, carne humana viva, esto es, esclavos. La esclavitud fue uno de los comercios fundamentales de la zona. Y fíjense qué extraña mezcla de horror, de vergüenza y de pudor que le da uno ver que en la primera enciclopedia del mundo, aquella iniciativa de la Revolución Francesa, cuando uno leía Buenos Aires, al lado decía Puerto de Esclavos del Atlántico Sur. Joder. Bien, había un Brasil imperial, había un Brasil esclavista, había un Brasil, por supuesto, oligárquico, y había también, empezaba a surgir, digamos al comenzar el siglo XIX, con la reducción del poder del imperio portugués, un Brasil insurreccional. Les apuesto lo que quieran, a que ninguno de ustedes podría nombrarme algo de ese Brasil. Pero digamos que hay una separación evidente, esa especie de sociedad brasileña más o menos blanca, que tenía reaccionarios y tenía liberales, por supuesto, tenía plantadores, tenía intelectuales, tenía marqueses, por ejemplo, y librepensadores, unos viviendo al lado de otros. Y los esclavos negros, no tenían voz, no tenían prensa, no tenían nada. Pero, digamos que en los confines de la selva, de ese lugar que todavía sigue siendo la mayor reserva de la humanidad en términos de misterio, que es el Amazonas, hubo una república de los palmares. Negros fugados de las plantaciones demostraban que no había hombres resignados a que por ser negros tuvieran que ser esclavos. Hay un episodio muy interesante que se produce en el mismo año de la Revolución Francesa, en 1789, algo llamado Inconfidencia Baiana, que postulaba una especie de, a ver, igualdad política y económica difícil de sostener. Digamos que se reunían allí ya a comienzos del 19, 1817, ponele 1818, tipos rousseauianos, o sea, seguidores de Jean-Jacques Rousseau, de Robespierre o de Marat. Había un cura incluso, el padre João Ribeiro, y también había anglófilos, digamos, o americanófilos. Pero los temas fundamentales de ese tiempo, a ver, la independencia nacional, la justicia social, la conciencia propia, crítica de los pueblos coloniales, estaban presentes en algunos pensadores. Por ejemplo, el fray Joaquín do Amor Divino Caneca dice: solo hay un partido, que es el de la libertad civil y de la felicidad del pueblo, y todo lo que sea parte de esto debe ser rechazado enérgicamente. Brasil no es Europa. Su clima, su posición geográfica, la extensión de su territorio, el carácter moral de su pueblo, sus costumbres y todas las demás circunstancias deben influir en el futuro de su constitución. Nuestra constitución ha de ser brasileña en cuerpo y espíritu. No queremos para Brasil una constitución adaptada al espíritu político de Europa. Estas palabras, queridos amigos, que en un domingo a la noche, cuando ya nada se espera personalmente impactante, más se practica y se vive más allá de la conciencia, digo, siguen frente al Brasil teniendo esa mirada extraña. La hipótesis de conflicto para ver quién era la que tenía más larga, digo, la influencia sobre el resto de los países, generó una confusión brutal. quiero hablar de mí mismo y les digo, si hablo de fútbol, yo quiero que Brasil pierda siempre, por supuesto que sí. Por supuesto que creo que Maradona es 10 veces más grande que Pelé, por supuesto. Por supuesto que frente a una camiseta como la de Boca, la de Flamengo, o Corinthians, o lo que fuera, no me produce ninguna sombra. Digo, eso es el fútbol, eso es joda. A ver, a la hora de pensar políticamente, socialmente, geopolíticamente, históricamente, es impensable que hayamos llegado hasta el siglo XXI con esta distancia respecto del Brasil. Hay una revolución hacia 1840 llamada la Balaiada. Las revoluciones en Brasil adoptan, naturalmente, igual que en el resto de la América nuestra, el nombre de su impulsor, un indio llamado Balaio, que proclama en la provincia de Maranhão un programa antiportugués y republicano. Bueno, el saldo de lo que produce este movimiento son 5.000 muertos, chicos, chicas. Para un lugar que ahora es conocido también como destino turístico, es el escenario de la Revolución de los Cabanos, otro aplastamiento sangriento. Y finalmente, algo llamado la Revolución de los Farrapos, que establece la República de Piratini durante una década y que está al mando de Benito González en Río Grande do Sul. Bueno, hacia el norte, en Bahía, se levanta también la Sabinada, porque su caudillo se llamaba Sabino, y el precio son 1.200 muertos para esta especie de locura. Pensemos en el año 1848. A ver, está el general San Martín viviendo en París. Es un hombre de confianza del restaurador de las leyes, de Juan Manuel de Rosas, casi un embajador. Ya San Martín, un hombre grande, y decide irse de París a Boulogne-sur-Mer. En ese mismo momento, en esos días, en esas semanas, se publica el Manifiesto Comunista. Bueno, ese mismo año en Pernambuco, una revolución llamada Prayera plantea la nacionalización del comercio minorista que estaba en manos de los portugueses. Y finalmente, algo que ha trascendido gracias a la narrativa, gracias a la ficción. Mario Vargas Llosa, a quien yo he visto un par de veces, a quien admiré de joven, y alguien a quien no le puedo ni siquiera ofrecer mi respeto en los tiempos que corren, tiene como eje de una de sus novelas la revolución de alguien llamado Antonio Conselheiro, conocida como la Revolución de Canudos, digo, una especie de mano santa de líder espiritual, que se rebela y que, por supuesto, es aplastada en esa rebelión por las tropas de la República, justamente una república positivista y afincada en el latifundio. Ocurre que en Brasil se produce un fenómeno muy extraño, como les decía, el traslado de la corte imperial, de la corte colonial, hacia la colonia. O sea, se establece acá la corona portuguesa. Y por supuesto, lo que empieza es una especie de exilio dorado, despilfarro. Imagínense todo el lujo posible con gente cuyos ingresos, bueno, a ver, quizás no sea tan distinto del momento que estamos viviendo ahora, pero sobre todo porque había un amigo, el amigo británico. Empieza en ese momento la influencia británica en el estilo de vida de la sociedad brasileña, que por supuesto era rústica. A ver, son la corte portuguesa y los importadores ingleses los que educan a los dueños de las plantaciones. Café, esclavos, ese tipo de cosas. Las costumbres británicas se adaptan despacito al trópico y, por ejemplo, aparecen las gobernantas inglesas, chicos, chicas, las institutrices, las minas a las que le confiabas tus pibes. Y entonces hacen furor cosas como la porcelana, el carruaje y una materia, la magnesia británica. En 1808 se cuentan en Brasil más de 100 empresas inglesas que mantienen prácticamente todo el manejo del comercio. Por supuesto, Gran Bretaña, esto que le había interesado en su momento para dividir la península ibérica, siguen teniéndolo en cuenta aquí en América. Y los Braganza, o sea, la familia reinante, firma en 1810 un tratado con Gran Bretaña. Gracias a ese acuerdo, y estoy citando a alguien a quien ustedes han transitado, George Canning, a quien ahora llamamos Escalabrini Ortiz, escribe, recibían importantes concesiones comerciales expensas del Brasil a cambio de los beneficios políticos importantes conferidos a la madre patria. ¿Cuál es la madre patria, hermano? Estoy hablando de Gran Bretaña. El desenfreno del librecambismo genera lo que queda, digo, instaurado en toda América Latina. Bien, Digamos que hay algunos episodios que yo me permito comentar graciosamente, pero fíjense esto, la industria británica tenía en esas colonias no confesas como colonias, un lugar para erradicar sus propias bajezas. Hay un señor llamado Lukoc que recibe desde Inglaterra una especie de cargamento infernal, ¿saben de qué? De patines de hielo. En Brasil, Lukoc compra miles de pares de patines de hielo. Y hay otra cosa graciosa que se vende a lo pavote, billeteras para hombres. ¿Por qué es gracioso que haya billeteras para hombres en el Brasil colonial? Porque no había billetes, hermano. Se contaba la guita y el poder en metal contante y sonante, que ni siquiera tenías que llevarlo en los bolsillos. ¿Sabes por qué? Porque había esclavos para que hicieran todas aquellas cosas que a vos te molestaban. O esclavas para que hicieran aquellas cosas que a vos sí te gustaban. Esta especie de anglofilia tampoco impide que los Braganza, que la familia reinante, tengan sus propios fines políticos. Por supuesto, empieza a desarrollarse con este poderío y esta protección una especie de espíritu bélico, de espíritu de expansionismo, pese a que ya eran la gran nación de América del Sur. ¿Y qué era lo que miraban los Braganza con ambición? Lo que ellos llamaban la provincia cisplatina. Te estoy hablando de la banda oriental, de la República Oriental del Uruguay, que no lo era todavía. En cualquier caso, vamos a seguir hablando de esta cuestión de historia, pero digo, las afinidades son tan estrechas, son tan brutales, hay tanto parecido que genera un poco de estupor y locura el no saber por qué habían pasado así las cosas. Fíjense que uno de los más grandes artistas de la América Latina, que es Chico Buarque de Holanda, no solo es un gran cantor, un gran músico, es un novelista impresionante, es un hombre comprometido con las dificultades de su pueblo. Alguna vez publica un libro llamado Mis Caros Amigos y tiene una canción en la que explica de qué manera un brasileño le escribe a alguien que está fuera y entonces termina en las estrofas del puente diciendo una cosa aquí está preta, la cosa se está poniendo negra porque nadie llega a alcanzar el ganapán. Digo, tantas afinidades, tanta cercanía, tanto desconocimiento, tanta ignorancia.
Meu caro amigo, me perdoe, por favor, se eu não lhe faço uma visita. Mas como agora apareceu portador, mando notícias nessa fita. Aqui na terra estão jogando futebol, tem muito samba, muito choro e rock and roll. Uns dias chove, noutros dias bate sol, mas o que eu quero é lhe dizer que a coisa aqui tá preta. Muita montreta pra levar a situação que a gente vai levando de teimoso, de pirraça que a gente vai tomando e também sem a cachaça ninguém segura esse rojão. Meu caro amigo, eu não pretendo provocar nem atiçar suas saudades, mas acontece que não posso me furtar a lhe contar as novidades. Aqui na terra estão jogando futebol, tem muito samba, muito choro e rock and roll. Uns dias chove, noutros dias bate sol, mas o que eu quero é lhe dizer que a coisa aqui tá preta. É pirueta pra cavar o ganha-pão, que a gente vai cavando só de birra, só de sarro, que a gente vai fumando, que também sem um cigarro ninguém segura esse rojão. Meu caro amigo, eu quis até telefonar, mas a tarifa não tem graça. Eu ando aflito pra fazer você ficar a par de tudo que se passa. Aqui na terra estão jogando futebol, tem muito samba, muito choro e rock and roll. Uns dias chove, noutros dias bate sol.
Mas o que eu quero dizer é que a coisa aqui está preta, que aquí la cosa está negra, hermano. Y esto fue casi desde un principio. Digamos que en un momento, ya con las invasiones inglesas, 1806, 1807, los Braganza empiezan a mirar con ojos codiciosos, como el que te codicia la mina, ¿viste? La banda oriental, lo que ellos llamaban la provincia cisplatina. Y, bueno, el expansionismo era una de las claves para un imperio. Ellos tenían todo resuelto con los británicos. Pero empieza a haber, desde la corte portuguesa o brasileña, la manera de apropiarse de la banda oriental. Bueno, empiezan a mandar tropas y que esto que el otro, y entonces surge una iniciativa de esas alocadas, tipos como Belgrano, tipos como San Martín, tipos que parecerían demasiado líricos, pero que en realidad eran hombres revolucionarios. Estoy hablando de Juan Antonio Lavalleja, convoca a 32 tipos más. De los 33 orientales, 11 eran nacidos en esta tierra de Buenos Aires. montan a caballo y entonces se enfrentan a las tropas brasileñas. ¿Sabes qué? A las tropas portuguesas, a las tropas inglesas, como quieras llamarlo. Ganan, los pibes ganan. Entonces, los pueblos orientales se reúnen en el Congreso de la Florida y proclaman, y esto es lo importante, su reincorporación a las Provincias Unidas de Sudamérica o del Río de la Plata. ¿Qué genera esto? Y sí, hermano, naturalmente, la voluntad popular no me vale nada, digo, pensando desde ese lugar, la guerra con el Brasil. ¿Sabemos algo de esa guerra? Sí, tenemos una calle en Barracas que se llama Ituzaingó. ¿Sabes qué? Ni siquiera el lugar donde fue esa batalla memorable se llamaba Ituzaingó. Quiero decir, teníamos al frente de nuestras Fuerzas Armadas a dos tipos, Alvear y Soler. Carlos María de Alvear era casi tan inútil como Bartolomé Mitre para la guerra. Pero bueno, digamos que la comandancia del ejército imperial brasileño era todavía peor. Y mirá que hay que remar para que sea algo peor que eso. Bueno, ocurre que había algunos lugartenientes de nuestro ejército, un tal coronel Las Heras, Torrego, nombres que sí sabían pelear. Y entonces se produce algo casi inesperado. A ver, la guerra contra el Brasil era impensable, no tenía demasiado sentido. Pero la declaración de la guerra fue vista por los ingleses como una ocasión para negociar la posesión de la banda oriental. Por supuesto, los ingleses no querían que esto se resolviera a favor de brasileños o argentinos. Lo que buscaban era un equilibrio de fuerzas que le permitiese a Inglaterra intervenir en el momento que fuera necesario para obtener, como siempre, a ver, la parte del león. Y, por supuesto, el león británico era el que siempre ganaba. Aparecen dos tipos de los que te quiero hablar. Uno tenía una calle en Buenos Aires, George Canning. Ahora se llama, afortunadamente, Raúl Jalabrín Ortiz. Y el otro era John Ponsonby, un vizconde de la nobleza irlandesa que tenía entre sus apodos algo así como el hombre más hermoso de los tres reinos. Mirá quién viene, ahí viene el hermoso. Decía, bueno, John Ponsonby, que por supuesto las minas se derretían delante de él. Y no solo las minas de la calle, sino él quería servir a la corona. Se le ocurrió servir a Lady Cunningham. Lady Cunningham era la amante de Jorge IV, el hijo del estúpido de Jorge III, el rey loco este que había perdido las colonias de América. Y bueno, el rey, Jorge IV, le dice a un hombre de su confianza, George Canning, sácame de encima a este tipo que se está curtiendo en mina. Bueno, ¿qué decide Canning? Lo voy a mandar al culo del mundo, al peor lugar donde puede pensar un hombre en el siglo XIX. ¿Cómo se llama ese lugar? Buenos Aires. Les cuento la carta que me manda Lord Ponsonby. Es el lugar más horrible que haya visto. Y por cierto que me ahorcaría si encontrara un árbol lo bastante alto para sostenerme. Es un lugar detestable, dice Ponsonby. Había alguien a quien Ponsonby despreciaba profundamente. Se llamaba Manuel Dorrego. Hablaba de él como un hombre corrupto y a la raza latina como una forma degenerada de la especie humana. Ahora, estaba en Buenos Aires. Tenía un amo que además era su rival de cama, Jorge IV. Y, bueno, por supuesto, quería Lord Ponsonby hacerse la América, hacer su agosto, llámenlo como quieran. El asunto es que, por supuesto, estos hombres tenían una actividad plena política y empiezan a trabajar con... Nunca faltan los traidores, hermano. A ver, tenés tipos como Martín Rodríguez, Bernardino Rivadavia, Manuel Dorrego, Juan Manuel de Rosas. ¿Con quién me meto? Es bastante fácil de adivinar. Rivadavia y Manuel García, que son los hombres que van a generar toda esta historia, están en posesión del poder en medio de la guerra. Y estalla una guerra de mierda, una guerra como todas las guerras, pero el imperio brasileño contra las Provincias Unidas del Río de la Plata. Yo les decía antes que Alvear y Soler eran dos inútiles. Bueno, los tipos que manda Brasil son aún peores. Y finalmente la victoria nuestra, para decirlo de algún modo, es aplastante. Hay una cosa muy curiosa, y a mí me llama la atención, la gran batalla de esa guerra, la batalla final, la batalla de Ituzaingó. Ituzaingó nunca fue testigo, nunca fue el escenario de esa batalla. Lo que quería Alvear, por ejemplo, era encontrar algo que lo dejara definitivamente en la historia. Lo mismo le pasaba a Soler. Y, en realidad, la batalla sucede en otro lugar, en un lugar, digamos, que en el Arroyo del Pilar, nada, digamos, una especie de lugar ajeno. El nombre más cercano que le llamaba la atención al bobo, digamos, frívolo de Alvear, era Ituzaingó. por eso esa calle en Barracas, por eso esa estación del ferrocarril Sarmiento, que algunos llaman Ituzaingó todavía. Y la victoria del Río de la Plata es aplastante sobre las fuerzas brasileñas, aplastante. A tal punto que Alvear se hace con las armas, los bagajes de la comandancia del ejército, y su amigo Soler también se queda con las sedas que había en el arcón de los nobles brasileños que comandaban ese ejército. En el medio de esto se estaba disputando la política. Manuel José García, recuerden este nombre, Manuel José García, y piensen en alguien que es capaz de adaptarse, y da lo mismo, al gobierno de Rivadavia, al gobierno de Dorrego, al gobierno de Rosas, no importa, porque él siempre va a estar ahí. Tengo tantas ganas de nombrar gente de esta época y no lo voy a hacer. Pero bueno, el asunto es que se establece un tratado, la política de George Canning y de Lord Ponsonby empieza a tener efecto, y entonces García, después de haber perdido vidas argentinas y bienes y todo en la guerra, negocia esta especie de cesión a la voluntad de los pueblos orientales. O sea, había que entregarle al Brasil de algún modo el suelo natal de Artigas, y la hegemonía porteña era lo que dictaba nuestra forma de proceder. Esto iba a alterar para siempre el equilibrio en el Plata, pese a que los ingleses decían que de este modo se iba a lograr una situación política equilibrada. No habían hecho algo distinto con las naciones hanseáticas, con lo que era Holanda, y finalmente lo logran. Y la provincia cisplatina del imperio, o la banda oriental de nuestra confederación del sur, se convierte en una república independiente. Yo no cuestiono con esto la voluntad de autonomía de los orientales, cuestiono con esto la derrota ideológica de Artigas, la derrota ideológica de San Martín, de Bolívar, de Moreno, de Belgrano. Digo, uno de esos pasos hacia atrás que dan vergüenza y que están llenos, cargados de la corrupción y de la miseria, de los tipos que hicieron lo posible para que esta patria no fuera.
El eslabón perdido. Por si acaso, no le des la espalda. El eslabón perdido, demasiado bestia para ser humano. Demasiado hipócrita para ser bestia. A las 0:30 del lunes, por Nacional. This is the end, beautiful friend. This is the end, my only friend, the end of our elaborate plans, the end.
Estamos hablando de ese gigante desconocido que es el Brasil, ese lugar del que conocemos, sí, sus playas, sus garotas, toda la mitología barata de un porteño, y que tuvo un papel preponderante en nuestra historia y lo tiene actualmente. Estamos hablando de esto porque hace unos días, en el momento en que este programa estaba siendo grabado, el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva era condenado a 9 años y medio en un fallo farsesco de la justicia. Pero, digo, más que hablar de la actualidad, me interesa saber cómo se llega hasta allí. Y les había contado que había pasado con los 33 orientales y con la ulterior independencia de la banda oriental en las relaciones con el Brasil. El gran espía Lord Ponsonby, el tipo que se curtía al amante del rey Jorge IV, era un hombre astuto. Y si había alguien a quien no soportaba era el gran Manuel Dorrego, gobernador legítimo de la provincia de Buenos Aires. Pero a Dorrego, ¿sabes qué? Teníamos un problema. No le interesaba ni el rapé, ni la caja de rapé del rey Jorge, ni los diamantes, ni Ponsonby. Y cuando le decía el Imperio Británico, decía, pero me cachen, etc. Era un patriota educado en la escuela de San Martín, en la escuela de Bolívar. Bueno, claro, un hombre de este estilo, a Lord Ponsonby no, o sea, él no puede creer que haya personas así. Y dice, bueno, esto es barbarie, esto es pura barbarie. Y entonces él empieza a conspirar justamente contra el gobierno de Dorrego. Veamos una carta. Yo creo que ahora el coronel Dorrego y su gobierno están obrando sinceramente a favor de la paz. Bastaría una sola razón para justificar mi opinión, y es que están forzados porque ya no se les pueden facilitar recursos ni siquiera para pagos mensuales en pequeñas sumas. Es necesario que yo proceda sin un instante de demora y obligue a Dorrego, a despecho de sí mismo, a obrar en abierta contradicción con sus compromisos secretos y que consienta en hacer la paz con el emperador. La mayor diligencia es necesaria. No sea que esta república democrática, en la cual por su verdadera esencia no puede existir cosa semejante al honor, suponga que pueda hallar en las nefastas intrigas de Dorrego medios de servir su avaricia y su ambición. ¿Saben, chicos, chicas, cuál era la ambición de Dorrego? Mantener la integridad territorial de la patria. Digamos, su avaricia no era otra que aquella de no permitir que el enemigo pisara con los cascos de sus caballos esta tierra. Bien, digamos que, por supuesto, Ponsonby, además de tener el orgullo de fundar su prestigio en los cuernos del rey Jorge, seguía haciendo maravillosamente su trabajo de espía y diplomático. Y la forma de poner una barrera entre los frentes en conflicto era la independencia del Uruguay. A eso se llega. Lo que quiero decir es que después, más allá de las entregas de algunas personas, como por ejemplo Rivadavia o Manuel García, hay cosas que empiezan a pasar en Brasil, y una de ellas es la ideología. ¿Qué ideas son las que empiezan a forjarse de ese modo allí? Les cuento que en Europa habían pasado ya 50, 60 años de la Revolución Francesa. Había una burguesía que había logrado su protagonismo en la historia, que estaba tranquila, podía festejar el 14 de julio, digamos, con bailes muy ordenaditos y todo lo demás. La ideología que campea en esas épocas se llama positivismo. Bueno, hay una especie de gran padre del positivismo llamado Auguste Comte. Era un hombre que en realidad iba a ser un gran conservador, pero digamos es el creador de la sociología y que se forjó ideológicamente en lo que fue la restauración de Francia, la restauración de la monarquía. Las revoluciones eran para él la bestia negra. Y como había condensado su credo en síntesis que pudieran servir políticamente, tiene un lema, un eslogan, que ustedes van a reconocer en algún lado. El eslogan de Auguste Comte, fundador del positivismo, es Orden y Progreso. Esto figura en la bandera del Brasil, esa especie de misterio que nos cuesta tanto entender. Entonces él decía que la reorganización de una comunidad tenía que empezar por las ideas, de ahí pasar a las costumbres y después instalarse en las instituciones. A ver, frases de Auguste Comte. La escuela positivista tiene necesidad del mantenimiento continuo del orden material. Ella no pide a los gobiernos más que libertad y atención. El pueblo, chicos, chicas, escuchen esto, Auguste Comte. El pueblo no puede esperar ni aún desear ninguna participación importante en el poder político. Él se interesa no en la conquista del poder, sino en su uso real. Y también está dispuesto a desear que la vana y tormentosa discusión de los derechos sea reemplazada por una fecunda y saludable apreciación de los deberes. De este modo se descartaba la tendencia hacia la anarquía y la tendencia hacia las cosas excesivamente reaccionarias. Comte no estaba ni de un lado ni del otro. Digamos que son los nuevos estados latinoamericanos los que reciben el positivismo y las leyes civiles con el mismo fervor que los parlamentos liberales de Europa. Tengo malas noticias para contarles, chicos, chicas. A ver, aquí no había habido revoluciones burguesas, aquí no había siquiera burguesía. Pero el positivismo penetra tanto en gobiernos de un orden como de otro. Porfirio Díaz, una de las figuras más oscuras de la política mexicana, tiene un gabinete de intelectuales a los que el pueblo llamaba los científicos. Caramba. Digamos que, del mismo modo, empieza a haber en toda la América Latina filósofos y pensadores que adaptan de Europa algunas ideas. A ver, aún sin las mismas odiseas que habían pasado los pueblos europeos, aquí tenemos a, por ejemplo, Comte o Adam Smith, pero también Spencer, Benjamin, Stuart Mill, Darwin. O sea, la idea en términos comerciales era el librecambismo, ¿sí? O sea, impedir, para decirlo de manera más clara, que surgiese una industria latinoamericana. Esto es Adam Smith. Hay que empezar la reforma de la sociedad por la reforma de las ideas. Esto es la ideología de Comte. Erigir el interés individual contra el interés comunitario representado por el Estado y que el Estado elija la primacía de lo útil. Esto es Jeremy Bentham o Spencer. Y por supuesto, una mirada sobre lo étnico, sobre lo racial, que consideraba al indígena como parte de ese orden de la naturaleza que un tal Charles Darwin había manifestado a través de su teoría de la supervivencia del más apto. El positivismo es una política conservadora que hace lo posible por mantener el statu quo y entonces perpetuar el monocultivo, nosotros como una granja, la servidumbre indígena, la producción exportable como fuente única y exclusiva de los recursos fiscales y de la balcanización. Estoy hablando de la historia del Brasil. Oh, Brasil, ¿sí? Esa tierra tan cercana y tan desconocida.
O que será que andam suspirando pelas alcovas, que andam sussurrando em versos e trovas, que andam combinando no breu das tocas, que andam nas cabeças, andam nas bocas, que andam acendendo velas dos becos, que estão falando alto pelos botecos e gritam nos mercados, que com certeza está na natureza. Será que será? O que não tem certeza nem nunca terá. O que não tem conserto nem nunca terá. O que não tem tamanho. O que será que vive nas ideias desses amantes, que cantam os poetas mais delirantes, que juram os profetas embriagados? Está na romaria dos mutilados, está na fantasia dos infelizes, está no dia a dia das meretrizes, no plano dos bandidos, dos desvalidos, em todos os sentidos. Será que será? O que não tem decência nem nunca terá. O que não tem censura nem nunca terá. O que não faz sentido. O que será que todos os avisos não vão evitar? Porque todos os risos vão desafiar? Porque todos os sinos irão repicar? Porque todos os hinos irão consagrar?
E todos os meninos vão desinvestar? E todos os destinos irão se encontrar? E mesmo o Padre Eterno,
que nunca foi lá, olhando aquele inferno, vai abençoar. O que não tem governo nem nunca terá. O que não tem vergonha nem nunca terá. O que não tem juízo.
O que no tiene juicio, lo que no tiene ni juicio, ni vergüenza, ni nunca los tendrá. Digo, es tremendo porque una ideología sin una especie de sustento social termina siendo una especie de karma. Había sido necesario que sucediese el Renacimiento, la Reforma Protestante, la Contrarreforma, la victoria de la ciudad burguesa, los derechos del hombre, conquistar una vía parlamentaria, la libertad de prensa. Eso no había pasado acá, había pasado en Europa. Cuando se trata de implantar en América Latina y muy especialmente en el Brasil el liberalismo positivista europeo, y alguien se iba a joder. ¿Qué le pasa a los intelectuales de esta zona? Bueno, por supuesto, ante la imposibilidad de aplicar esa fórmula y que cupiese en los términos de nuestros territorios, se vuelven racistas, hermano. Hay una figura patética, Alcides Arguedas, un boliviano. A ver, les digo una frase. De no haber predominio de sangre indígena desde el comienzo, habría dado el país orientación consciente a su vida, adoptando toda clase de perfeccionamiento en el orden material y moral. Es un racista, es un indio racista, es un cabeza negra que anda por París predicando la necesidad de exterminar los cabecitas. Digo, es tremendo, ¿no? Pero les voy a decir dos nombres muy prestigiosos en el areópago académico argentino: Carlos Octavio Bunge y, por supuesto, Ramos Mejía. No estoy hablando mal de los pagos de mi amigo Badía. Ramos Mejía es un hombre siniestro en el sentido de este pensamiento. Por supuesto va a tener sus herederos también. Y digo, es en nombre de eso que empieza a agonizar la idea de la patria grande. Pero peguemos un gran salto. A ver, lleguemos hasta el siglo XX y veamos qué pasa con esta historia de, a ver, la Primera Guerra Mundial, la crisis del 30, la crisis del capitalismo. Brasil se había fundado en la explotación primero del palo Brasil, después de la caña de azúcar y finalmente del café. Cuando bajan los precios del café, ¿qué hacemos? ¿Qué vais a hacer vos? Bueno, sufrir, hermano, pasar hambre, qué sé yo. Empieza a haber una conciencia popular y empieza a haber movimientos que asustan al poder. Por ejemplo, surge un general, Carlos Luis Prestes, un general que se vuelve comunista. Bueno, ya sé que ustedes no creen en los milagros, yo tampoco. puede ocurrir. Un general brasileño se vuelve comunista y es el hombre más popular en Brasil. Pero surge también otro líder llamado Getúlio Vargas, un hombre surgido de la burguesía de Río Grande do Sul, un hombre educado en otras ideas, que genera un movimiento reformista. ¿Quieren imaginárselo de una manera más cabal? Piensen en el peronismo. Ahora, ¿qué pasa con Prestes? Prestes se viene a la Argentina. Es el momento más escabroso y brutal del estalinismo. Digo, los partidos comunistas del mundo obedecen a pies juntillas las instrucciones de Stalin, de la Unión Soviética. No es difícil imaginar a un hombre noble como el general Prestes si se lo compara con un hombre como Vittorio Codovilla, el líder del Partido Comunista Argentino. Y entonces hay un choque entre lo que es ese liderazgo carismático del ejército de Prestes y Getúlio Vargas, el hombre que dirige el movimiento social reformista. Hubiera sido fantástico que los comunistas, los socialistas, la gente del general Prestes y la gente de Getúlio Vargas entendieran que un movimiento social, económico, político, reformista necesita avanzar hacia el socialismo. Digo, ha pasado tantas veces. Ha pasado tantas veces que hasta se da cuenta el adversario, ¿no? Dice Antonio Carlos, hagamos la revolución antes de que el pueblo la haga, porque si no vamos a estar fregados. Pero bueno, pasan varias cosas en el medio, no quiero detenerme especialmente en esto, salvo en insistirles, chicos, chicas, lo poco que sabemos del Brasil. Ya estamos en el siglo XX, el general Prestes se ha convertido al comunismo, y cuando estalla una revolución, porque a Vargas le afanan las elecciones descaradamente, entonces se instala un régimen político que después va a ser confirmado en las urnas. Es Getúlio Vargas el dirigente de ese movimiento, de esa cuestión, y entonces se enfrenta a lo que es lo mismo que le pasó al coronel Perón aquí, la vida de los pobres, la vida de los obreros, la vida de los marginados. Empieza a ver la tragedia de ese Brasil y entonces empieza a construir un movimiento revolucionario. Pero la izquierda, igual que acá, está en otra parte, está en una mirada distinta. Imaginemos qué le pasa a los laburantes. Una vez más, es Chico Buarque el que nos explica cómo se lee eso desde una obra en construcción.
Amor, daquela vez como si fosse a última. Beijou sua mulher como si fosse a última. E cada filho seu como si fosse o único. E atravessou a rua com seu passo tímido. Subiu a construção como si fosse máquina. Ergueu no patamar quatro paredes sólidas. É tijolo com tijolo num desenho mágico. Seus olhos embotados de cimento e lágrima. Sentou pra descansar como se fosse sábado. Atrapalhando tráfego.
El cadáver de un hombre caído en una obra en construcción comete el pecado de interrumpir el tránsito. Ocurre que la política de Getúlio Vargas, la industrialización, genera una nueva burguesía industrial, sobre todo en Sao Paulo, surgida en gran medida como la burguesía argentina. Por supuesto, ellos no tenían una conciencia crítica de sí mismas o una idea del Brasil. Y por supuesto, digamos que hay una burguesía nacional que era inexistente y que se empieza a crear. Y justamente también hay un solo factor de unificación en la querida República Federativa del Brasil, y es el ejército. hay una especie de independencia de las clases sociales, lo cual genera, sí, ¿para qué negarlo?, una especie de pendularidad de Vargas parecida a la del general Perón. Y, por supuesto, estos procesos, al no haber una clase que los líderes necesitan, un conductor carismático. Es curioso porque la clase social más beneficiada por las políticas de Getúlio Vargas es la más ciega para percibir su propia existencia. A ver, chicos, chicas, saber de dónde carajo venís, hacia dónde quieres ir, saber quién sos. Por supuesto, el asunto era que esa clase media a la que habían accedido no accedieran otros, ¿no? A ver si todavía nos mezclamos con la negrada. Son tan parecidos estos fenómenos, pero bueno, digamos que la burguesía nunca ejerce su poder directamente, salvo cuando aparece una potencia como los Estados Unidos y ya sabemos las consecuencias. De todos modos, digamos que la cuestión de la distancia entre el movimiento nacional de Getúlio Vargas y la izquierda genera la misma tragedia que en la Argentina. Pensemos en esas elecciones del 24 de febrero del 46, en cuyas campañas marchan, por un lado, la gente del laborismo, Perón, los radicales disidentes, Jaureche, Manzi, en fin, los Hortensio Quijano, naturalmente, y del otro lado están no solamente los partidos conservadores, está el embajador de los Estados Unidos, y está el Partido Comunista, y está el Partido Socialista. Eso es la Unión Democrática. No es muy distinto en el Brasil. Y desgraciadamente, la crisis que atraviesa la presidencia de Vargas lo va a llevar a un lugar realmente trágico. Fíjense que hay un manifiesto electoral del Partido Comunista de Brasil que dice: el gobierno de Vargas es un gobierno de traición nacional. Su política de completa sumisión a los norteamericanos se manifiesta en todos los aspectos de la vida del país. Gobierno de latifundistas y grandes capitalistas, Vargas se somete con un servilismo sin precedentes al gobierno de los Estados Unidos y hace de los representantes del Brasil en el exterior lacayos del Departamento de Estado norteamericano. Esto lo dicen las huestes del general Prestes, el general comunista. No es diferente a lo que decían las huestes de Victorio Codovila en la Argentina. Ocurre que Vargas hace lo imposible por sostener este enorme esfuerzo revolucionario. Y quiero leerles el último texto que escribe Getúlio Vargas y que dice: después de muchos años de dominio y expoliación de grupos económicos y financieros internacionales, me puse al frente de una revolución y vencí. Inicié el trabajo de liberación y establecí el régimen de libertad social. Tuve que renunciar. Volví al gobierno por la voluntad del pueblo. La campaña subterránea de los grupos internacionales se unió con grupos nacionales, rebelándose contra el régimen de garantía de trabajo. La ley de ganancias extraordinarias fue detenida en el Congreso. He luchado mes a mes, día a día, hora a hora, resistiendo a una presión constante, incesante, soportando todo en silencio, olvidando todo, renunciando a ser yo mismo, para defender al pueblo que ahora se queda desamparado. Nada les puedo dar que no sea mi sangre. Luché contra la expoliación del Brasil. Yo les di mi vida. Ahora les ofrezco mi muerte, dice Getúlio Vargas antes de suicidarse, antes de poder seguir adelante con este movimiento nacional. Estoy hablando de una época en la que se terminaron de conformar los estados nacionales. No estoy diciendo que Brasil y Argentina sean lo mismo. Estoy diciendo que la mano siniestra de los imperios es siempre parecida y que la relación entre dirigentes y pueblo, entre un pueblo y su propia historia, es como una relación de amor que no termina de entenderse. Nosotros podríamos bien decir, frente a las reformas que logramos, conquistamos y perdemos, «Eu sin você não tenho porquê, porque eu sin você não sei ni llorar». Digo, como si toda nuestra historia fuera una samba en preludio.
«Eu sin você não tenho porquê, porque sem você não sei nem chorar. Sou chama sem luz, jardim sem luar, lua sem amor, amor sem se dar. E eu sem você sou só desamor, um barco sem mar, campo sem flor, tristeza que vai, tristeza que vem. Sem você, meu amor, eu não sou ninguém.
Nossa vida, volta, querido. Teus abraços precisam dos meus, os meus braços precisam dos teus.
Sou llama sin luz, jardín sin lugar. Es terrible porque, digo, la belleza que hemos usufructuado de nuestros hermanos brasileños en términos de geografía, de gente, de cultura, de producción cultural contemporánea es tan enorme. Las posibilidades de una colaboración estrecha entre ambas naciones son tan enormes. Brasil llegó bajo la presidencia de Luiz Inácio da Silva a estar en el sexto lugar de las potencias mundiales. Es creíble que ahora de pronto eso se transforma en la persecución de un grupo de corruptos y nada más. Chicos, chicas, no seamos ingenuos. Digo, la guerra contra el Brasil fue trágica, pero peor fue la alianza con el Brasil para destruir al Paraguay, años después, ya con liberales en ambos gobiernos. Y digo, todavía queda un futuro por resolver. Es bien difícil para uno mirar las noticias del Brasil, pase lo que pase, digo, y pensar que son noticias ajenas. Nunca. Nunca, nada de lo latinoamericano me es más propio que lo propio. Digo por eso que, con dolor en el alma por las cosas que están pasando en la nación hermana, y aquí mismo, en la tierra propia, le chiflo a mis mascotas, viene el tobiano mañero, se acerca, cabizbajo. Parece que los bichos entienden que uno anda medio caído del alma y que entonces acompañan esto. Y viene, por supuesto, el perro Beatriz, y viene Lupo, y viene Juanita. Y entonces, con la firme convicción que tuvo Getúlio Vargas en su momento, que tuvo también el general Prestes, pero equivocado, que tuvo cada brasileño que luchó por la libertad, es que nos refugiamos nuevamente en ese lugar del que salimos cada tanto para hablar con ustedes, digo, del corazón de las tinieblas. Chao.
Bailaremos la samba, los dos solitos, para trampearte el alma. Para trampear del alma con mi igualito, tu pañuelito blanco busca consuelo. Mi corazón lo sigue de vuelo en vuelo. Mi corazón lo sigue de vuelo en vuelo. Carnaval de carpero, la copla, la vaca llorando en el bingo, los caballos atados vuelven a la luna galope tendido. Los caballos atados vuelven a la luna galope tendido.